not a media hype. This is 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 not a media hype.
Bienvenidos una vez más al Colisionador, espacio radial dedicado a las páginas, portales y aplicaciones web en donde exploramos el gusto digital y las estéticas de la información. La semana pasada iniciamos una serie de transmisiones de la serie web En el Medio Digital, una serie producida para la televisión argentina por el Ministerio de Educación de la República de Argentina. Hoy compartiremos con ustedes, a propósito del reciente Día del Periodista, el capítulo sobre periodismo digital. Escuchemos.
En el medio de la red, en el medio estás vos. Navegas en la nube, en el bar, en la casa, en el trabajo. Producís información. ¿Qué subís?
¿Qué subís?
¿Qué mirás?
¿Qué comunicas?
En el medio de la tecnología.
En el medio de la tecnología.
Puedes encender. Puedes apagar. Ahí estamos nosotros.
Ahí estamos nosotros.
Encendido. Apagado. Encendido. Apagado. En el medio digital. En el medio digital.
Tecnologías modificaron la forma de acceder a la información. Antes, los canales mediante los que nos informábamos eran la TV, la radio y sobre todo los medios gráficos. La digitalización de la información cambió las prácticas periodísticas, no solo en la manera de acercarnos a la noticia, sino también en la forma de producirla y en la inmediatez de la recepción de esta. ¿Cómo se maneja la noticia a través de Internet? ¿Qué es el periodismo digital?
Periodismo digital sería la práctica del periodismo tradicional en las nuevas plataformas digitales de publicación, que hoy son comunes para todos nosotros. Digo, informarse a través de periódicos digitales, portales, de blogs, de periodistas, hasta mismo redes sociales, ¿no?
El periodismo digital, digamos, cambió, a mi modo de ver, cambió todo. Es un impacto cultural de producción y de consumo. A nivel de consumo es un cambio que, digamos, atraviesa a todos por la manera en cómo nosotros accedemos a la información. O sea, una computadora, un celular, una tablet, cambia ese acceso a la información que antes por ahí estaba limitado a quien compraba un diario o miraba las noticias por televisión o escuchaba la radio. Digamos, ahora se amplió ese abanico de acceso.
El periodismo digital nace a partir de la irrupción de Internet. Ahí comienzan los primeros intentos de hacer periodismo a través de esta nueva red de Internet. Obviamente, la tecnología digital, desde que existe el transistor, allá por la década del 40, y que existe lo digital, fue introducida por los medios, sobre todo por los medios electrónicos, televisión, radio. Hay tecnología digital para la producción de información. Ahora, Internet lo que hace es generar un nuevo medio.
A partir de la irrupción de Internet y de convertirse en otra herramienta masiva de recepción de noticias, aparece un nuevo tipo de periodismo.
Evolucionó la labor periodística desde el papel y la imprenta como plataformas hasta los blogs, las redes sociales y el Twitter.
Estados Unidos, 1866. Tras varios intentos infructuosos, el cable del telégrafo cruza los mares uniendo América con Europa. Este dispositivo de telecomunicación agiliza definitivamente la transmisión de señales a distancia. Una década más tarde, el diario La Nación de Buenos Aires celebra la conexión telegráfica intercontinental. Argentina, 1878. Se inicia la telefonía en nuestro país. Desde la oficina del Telégrafo del Estado se produce la primera comunicación con el diario La Prensa a 6 cuadras de distancia, ante la presencia de un jurado constituido para evaluar la entrada al país de esta novedosa tecnología. Estados Unidos, 1921. Se populariza la telefotografía. Consiste en el envío de imágenes por medio de líneas telegráficas y telefónicas. La agencia Associated Press inicia años más tarde su propio servicio al transmitir por cable las imágenes de un accidente aéreo en Nueva York. Inglaterra, 1932. Se utiliza por primera vez el Telex. Se trata de un aparato electrónico con forma de máquina de escribir que permite enviar y recibir mensajes mecanografiados punto a punto a través de un canal telegráfico. Pronto se expande entre las redacciones periodísticas como un instrumento vital para el envío de cables y noticias. Estados Unidos, 1972. Se lleva a cabo el primer experimento de una redacción electrónica en el estado de Florida. El uso de computadoras y videoterminales comienza a extenderse a través de los periódicos y agencias de noticias, y en poco tiempo la informática pasa a ser un objeto habitual en las redacciones. Estados Unidos, 1992. The Chicago Tribune se convierte en el primer diario del mundo en ofrecer una versión online. Un año más tarde, lo imita el San José Mercury Center, que incluye herramientas como el correo electrónico para comunicarse con los periodistas y otros servicios complementarios de información en línea. Argentina, 1995. En la provincia de Mendoza, se lanza Los Andes Online, el primer diario digital del país. Un año más tarde, se suman los matutinos La Nación y Clarín, y en poco tiempo, la totalidad de los principales periódicos de la Argentina cuentan con su versión digital. Estados Unidos, 1999. Se lanza Blogger, un sitio web para crear y publicar bitácoras online. Poco después, el concepto blog se populariza y millones de personas generan su página personal. A través de los blogs, los usuarios comienzan a interactuar con la prensa, publicar sus opiniones e informaciones, y el concepto de periodismo digital comienza a diferenciarse del de periodismo tradicional. Estados Unidos, 2006. Jack Dorsey lanza Twitter, una red social basada en el sistema de microblogging que permite escribir mensajes de 140 caracteres, llamados tweets, que se muestran en la página del usuario, habilitando una especie de panel de mensajería instantánea que puede ser seguida por los demás suscriptores al servicio. La incorporación de esta aplicación a los smartphones convierte esta herramienta en una forma de comunicación instantánea de noticias y comentarios.
¿A partir de la era digital cambia, por ejemplo, en las rutinas de trabajo?
Cambia, por ejemplo, en las organizaciones institucionales y empresariales. Y cambia, por supuesto, la dinámica que mantiene la producción periodística respecto de todo el juego de relaciones que mantiene con otro tipo de sistemas. Los receptores, los anunciantes. Y una de las cuestiones que creo que más impacta es que a partir del periodismo digital la noción de actualidad es completamente diferente a la que había solamente hace 20, 30, 40 años atrás.
Los medios digitales lo que tienen es esto de lo inmediato y lo simultáneo que puede ser la publicación de la información con el hecho que está ocurriendo. Entonces, los usuarios tienden a entrar varias veces al sitio de noticias que quieran durante el día.
Lo que sucede con el último minuto, con las noticias de último momento, lo que hacen los medios es ir construyendo la noticia a medida que va sucediendo y a medida que uno va recibiendo la información. Quizás el paralelismo en este sentido es con los canales de noticias que hay ahora que se popularizaron, ¿no? Donde también el minuto a minuto y en la medida que uno va recibiendo la información la va poniendo al aire sin un proceso más delicado de la información, ¿no? Vos me preguntás si se pierde calidad periodística.
Claro, se pierde en función de la instantaneidad. Lo que sí nunca hay que dejar es de chequear la información.
¿Cuántas personas llega Infobae? Tenemos 1.200.000 usuarios únicos diarios, que depende del día, si hay una noticia muy importante, esa cifra se pasa considerablemente, se supera considerablemente.
1.200.000 y, por ejemplo, ¿con qué noticia generan más usuarios?
La realidad, o sea, lo que es noticia fuerte, sea el rubro que sea.
¿Y se dividen en redacción, o sea, como espectáculos, sociedad?
Sí, tenemos todo lo que es información general o último momento que no tenga que ver con espectáculos se genera en este sector. Espectáculos tiene su propio área, porque tenemos una página propia que se llama, si bien es nuestra sección de espectáculo, tiene un formato y un diseño propio que se llama Teleshow. Y después también tenemos la versión para la América Latina, que se llama InfoAe América, que reconoce el número, la dirección IP, y quienes están fuera del país ingresan a ese sitio.
¿Y qué cambia el periodismo tradicional, el diario papel, y el periodismo virtual?
Cambian muchas cosas, la forma de trabajo básicamente, o sea, esto funciona 24/24 los 7 días de la semana, no cierra nunca, es una rotativa permanente y los cierres son con la actualidad. Probablemente una noticia que nosotros a esta hora, a las 10 de la mañana, sea sumamente importante, pasado el día y evaluando lo que haya pasado, para el diario papel, que tiene que hacer un resumen del día, sea algo más pequeño y a lo mejor para nosotros es... En este momento es lo más importante, o un conflicto que podemos seguir el minuto a minuto, como puede ser un paro, para cuando termina, cuando tiene que cerrar el diario, el conflicto está resuelto y ya dejó de ser noticia.
La forma de hacer periodismo digital, hay múltiples maneras, en el sentido de que nos podemos comunicar y podemos producir desde distintos lugares, que tienen que ver con los soportes, que son videos, audios, textos, producciones multimedia, visualizaciones, trabajos interactivos, todos los que nos permite el avance tecnológico en Internet, es también una forma para nosotros poder comunicar y ser más claros en lo que nosotros queremos decir como periodista.
Los recursos multimedia aportan bien usados, tenés más lenguajes, más capacidad expresiva de contar una noticia. Lo que te ofrece Internet es que te integra todo, entonces lo podés contar bien textualmente, pero también lo podés mostrar bien en el caso de que tengas un video en el momento.
Por otro lado, hay una consideración también distinta de lo que es el problema de la memoria. El diario papel no está hecho para que el lector pueda acceder rápidamente a una especie de intertexto. En cambio, los diarios online o la prensa online saca un provecho mayor, a veces ofreciendo links directos para recuperar noticias, el seguimiento de la noticia en tiempos anteriores o de otros medios u otras fuentes.
El lector de diarios en sus manos no tiene el mismo tipo de hipertexto que tiene el lector en pantalla, donde por iniciativa propia puede animarse a recorrer y a buscar otras páginas online, periodísticas o no, para hacer una composición más personal de esa información.
Él en este momento está publicando, está subiendo una nota a lo que nosotros llamamos el backend, que sería como el detrás de escena, digamos, de lo que después se ve.
En el portal.
Exactamente, lo que se ve en lo que se llama front o home de la página. Él escribió su nota en su formato, en Word, en el sistema que mejor le resulte, y después lo sube. Él se lo comunica a Sebastián, que es el editor, y le dice, te estoy dejando tal nota que se genera como en un estado dependiente, o sea, que queda para ser vista, y una vez que Sebastián lo ve y le da el OK, lo publica, y eso ya se puede ver, digamos, en el front de la página.
Ahora, con toda la llegada del otro periodismo que se llama periodismo ciudadano, ¿no? Personas que tienen acceso a la web, personas que también pueden investigar y decir un off the record, una primicia. ¿Qué pasa con Infobae? ¿Cómo lo recepciona a esas informaciones de blogs o de otras redes sociales?
Nosotros trabajamos mucho con redes y con gente que habitualmente genera tweets, información, pero básicamente nos apoyamos en lo que sea el dato y la imagen, pero no sale automáticamente, no es que todos somos generadores de noticias, pero no todos somos periodistas en el sentido de que no podemos priorizar si eso es lo que en ese momento es lo más importante y además de que tenemos que chequear que realmente sea. Suele no mentir la gente, pero tiene otra perspectiva y otra jerarquización que solo el periodista le puede dar.
Pero el rol del periodista, diríamos, ¿no? Como mediador, porque ya quizás el político puede sacar un tuit a todos sus seguidores.
Yo creo que sí, es verdad lo que vos decís, pero yo creo que en ese sentido lo que el funcionario se evita sería en todo caso el rol del vocero, pero no sé si el del periodista. ¿Por qué? Porque él elige una vía de comunicación que puede tener, suponete que si es Twitter, 100.000 seguidores, pero mi mamá no tiene Twitter.
Reemplaza un comunicado de prensa probablemente, pero no sé si reemplaza a los medios.
La cuestión de que la posibilidad de que muchas personas puedan
subir contenidos online no necesariamente implica una democratización, tampoco implica necesariamente una amenaza al profesional periodístico. Ningún medio va a perder la oportunidad de enviar un periodista de calle a un cronista a hacer una cobertura hecha y derecha de algo que puede iniciarse a veces como un dato de un actor, de un internauta privado, particular. Y las empresas mismas no se deberían ver tan amenazadas desde el momento en el cual se encargan por esa agenda que construyen los portales de separar claramente qué es información
garantizada por el medio y qué es parte de la producción amateur o que un internauta tiene para aportar y mostrar una curiosidad que no deja de tener un lugar de curiosidad o de aporte del lector o de aporte del que navega.
La llamada web social modificó la forma en que se produce la información y se accede a ella. Ya no se trata solamente de ser meros receptores de un contenido, sino también de ser generadores y difusores. En estos tiempos, es claro que el periodismo atraviesa una etapa de fuertes e inevitables cambios en sus herramientas. Creado en 2006, Twitter es un servicio de mensajería instantánea que junto a Facebook revolucionó la web, pero además es uno de los que con mayor fuerza alteró la forma en la que se accede a la información periodística. Apoyado en la virtud del tiempo real e impulsado por más de 100 millones de usuarios, actualmente es uno de los medios de comunicación más potentes del mundo. Esta plataforma permite enviar mensajes de texto de un máximo de 140 caracteres, llamados tweets. Los usuarios pueden suscribirse a los mensajes de otros usuarios y seguirlos desde la web, desde aplicaciones para smartphone o tabletas o a través del servicio SMS disponible en algunos países. Un tweet puede brindar información de primera mano, ignorada por los medios de comunicación, o dar cuenta de un hecho antes de que lo haga un periódico o un noticiero televisivo. A través de Twitter, por ejemplo, la noticia del asesinato del líder de Al-Qaeda, Osama Bin Laden, circuló horas antes de que se diera información oficial al respecto. El 11 de marzo de 2011, día en que Japón sufrió el devastador terremoto y tsunami, los usuarios publicaron un total de 177 millones de tweets. El 25 de junio de 2009, la muerte de Michael Jackson propició la publicación de unos 456 tweets por segundo. Repasando el viejo axioma de Marshall McLuhan, de que el medio es el mensaje, Twitter es una de las tantas plataformas tecnológicas que en el último tiempo van reconfigurando la cultura de la información y determinando la forma en que, de ahora en más, esta se produce y se consume.
Internet, sobre todo en realidad los últimos años, la llamada Internet 2.0, esto es cuando se popularizó la banda ancha y aparecieron un montón de herramientas que le dieron al receptor la capacidad de producir
contenido. Producir contenido, esto cambió muchísimo. Cambió muchísimo todo el ecosistema de la información en Internet. Los medios tradicionales hoy día actúan dentro de un ecosistema en el que figura todos estos consumidores que al mismo tiempo son productores de noticias. Todos nosotros, como receptores de noticias, también tenemos la capacidad con Internet de producirla, de intervenir en la misma, y yo creo que esto enriquece muchísimo, nos enriquece a todos.
El usuario que está acostumbrado a moverse en Internet y
a leer noticias. Quizá lee su periódico que lee históricamente, pero también una fuente importante de información es lo que pase en su red de contactos, en su red social, digamos. El usuario de Facebook o de Twitter que se informa a través de los links que publican gente que sigue o gente que tiene como contactos. Y ahí sí empieza a consumir información de otros medios, porque lo que le atrae es el título o de la forma que esté publicada la noticia. Informaciones que quizá en tu medio o en tu medio de cabecera o en tu medio tradicional que siempre lees no se publicarían.
El futuro no está por venir. Está en el aire.
En este programa que vamos a comenzar en el día de hoy vamos a hablar de algo tan sencillo y que tantas veces...
Voy a conocer FM en Tránsito, una de las radios comunitarias más antiguas.
Hoy vamos, como les decíamos, a comentar un poco y a tener un informe que tiene que ver con la salud. Y recién Paola, una oyente del programa, decía, necesitamos dadores...
En otras palabras, ¿sale de lunes a viernes?
De lunes a viernes, de 10 a 12, acá por En Tránsito.
FM en Tránsito es una de las radios comunitarias más antiguas, ¿no? Tiene más de 20 años. ¿Cómo pasa de lo tradicional a lo digital?
Y fue muy asombroso eso. Ya con la transmisión por internet, que te empiecen a llegar comunicaciones de un montón de lados donde vos ni tenés idea de que a lo mejor te podían escuchar y que antes efectivamente no te podían escuchar, cambia también la lógica de pensar la radio, digamos. La tenés que pensar de diferente manera, digamos, de cómo la haces, digamos, de cómo hablas. Ya no solamente estás hablando para un territorio que es la llegada normal, digamos, de la antena, sino que además tenés que pensar en cómo te comunicás con una persona que también a lo mejor te está escuchando, no sé, en Canadá.
¿Y hasta dónde va a llegar FM en Tránsito con el acceso a la tecnología?
Nosotros, por ejemplo, estamos haciendo algunos ensayos a veces con pequeñas muestras de video también. Además de la transmisión común de audio, le agregamos el video. No sé si ese será el futuro de la radio. En definitiva, perdería parte de su magia también la radio si se convertiría en imagen.
Pero van probando.
Pero vamos probando a ver a dónde nos lleva también todo eso. Es medio difícil saber a dónde te va a llevar porque va cambiando todos los días y que incluso a veces tenés que tener una adaptación muy rápida que a veces no te permite saber utilizar bien la herramienta, que ya te tenés que acostumbrar a utilizarla de otra manera o te sale otra nueva que te cambia también esa lógica con la cual antes lo utilizabas.
En el medio digital, el conocimiento está repartido en millones de fragmentos por el ciberespacio. Para acceder a él, es fundamental saber preguntar. Quiero saber de qué manera las herramientas digitales modifican la práctica periodística. Internet es una fuente de consulta habitual para todo periodista. Ya sea a través de buscadores, redes sociales o bases de datos, el cronista recurre a los contenidos que por allí circulan para elaborar muchas de sus investigaciones. Sin embargo, gran parte de esos datos se encuentran dispersos y son muchos los periodistas que carecen de los conocimientos técnicos necesarios para organizarlos y aplicarlos de manera precisa sobre su trabajo cotidiano. En los últimos años, la convergencia entre campos como la investigación, el diseño gráfico y la programación dio nacimiento al llamado periodismo de datos. Este tipo de categoría supone una ampliación de la práctica periodística a través de la utilización de herramientas y saberes digitales durante el proceso de producción de la noticia. Un ejemplo de periodismo de datos es el proyecto Mapa76.info. Elaborado por un grupo de periodistas y programadores argentinos, Mapa76 es un software que rastrea todos los documentos relacionados con los juicios de la última dictadura militar y extrae automáticamente datos relevantes, como nombres, lugares y fechas, para luego organizarlos y visualizarlos en una línea de tiempo interactiva. El objetivo es clasificar toda la información dispersa de modo de simplificar la tarea de periodistas, especialistas y usuarios en general, que necesiten trabajar con estos bloques de datos. Así, el periodismo de datos entrecruza el análisis estadístico y el periodismo de investigación con las herramientas digitales y la programación. En conjunto, estos conocimientos permiten tomar otros caminos al momento de elaborar reportajes o trabajos periodísticos basados en datos poco organizados y posibilitan también un mejor aprovechamiento de las nuevas tecnologías.
Yo creo que los medios digitales van a terminar conviviendo con los tradicionales. Así como
la televisión convivió con la radio. Integramos y vamos armando nosotros, los receptores, nuestro combo de consumo de información. No creo que toda la gente consuma solo información en internet en el futuro, no, no lo veo.
Los medios digitales han comenzado a redefinir lo que es el medio en papel, por ejemplo. No creo que en el corto plazo los periódicos en papel van a desaparecer o las revistas en papel van a desaparecer. Sí, lo que va a pasar y lo que está pasando es que los medios tradicionales empiezan a ver redefinida frente a lo que es la instantaneidad y la profundidad en parte de lo que es la web. Pero no creo que en el corto plazo veamos periódicos que desaparezcan por internet.
Internet, lo que hizo, su llegada y su masividad, lo que provocó es una crisis en todos aspectos. Desde la producción hasta el consumo, hasta el modelo de negocios, en todo. Crisis entendida como cambio de paradigma. Eso está claro y creo que ningún dueño de medios puede no ver esa realidad. Estamos en el medio de un proceso que no se sabe bien hacia dónde va, no se sabe bien qué el usuario va a hacer con internet, si va a pagar, si quiere consumir solo las cuestiones gratis. Digo, internet cambió no solo la industria de medios de comunicación, también la industria de la música, la industria del cine. Está modificando muchos aspectos, porque vuelvo a lo que decía al principio.
El cambio que estamos viviendo es un cambio cultural. Más allá de los nuevos soportes, de las nuevas tecnologías y demás, es un cambio de concepción de la información, de la distribución de la información y del consumo de información.
La tecnología digital va a estar cada vez más presente en nuestras vidas. La velocidad de los procesos de información y comunicación nos permitirá crecer y conectarnos como sociedad. La tecnología digital es un medio, una herramienta con la que podemos construir muchas cosas. Depende del uso que hagamos de ella. Nosotros hicimos este programa.
Gracias por acompañarnos en esta nueva entrega del Colisionador. Juan Carlos Arroyo les acompañó en la conducción del programa, en la producción Giovanni Castillo, DJ Cass. Este programa llega a ustedes a través de CIC Radio, la emisora virtual del Instituto Caro y Cuervo. Los esperamos el próximo jueves a la misma hora.